con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Queridos radioyentes, hoy en otro programa de Educación y Comunidad, después de una leve ausencia, compartiendo el espacio con los programas deportivos que han coincidido en horario, pero aquí pues reintegrados a Educación y Comunidad. A todos queremos agradecer las muestras de confianza, simpatía y acción que hemos estado recibiendo durante todos estos días. Las muchas cartas que nos llegan, las preguntas que nos formulan, muchas de las cuales hemos estado contestando también en nuestros comentarios diarios cada día aquí a las 6:50 de la mañana y en el noticiero de las 12:45 del mediodía. Así que le damos a todos las gracias. De esas preguntas, una que resalta es la cuestión de las becas escolares. Y esta tarde, que estamos aquí en Educación y Comunidad, compartiendo con el reverendo Martín Añorga, queremos decirle que sí, que hay oportunidad de becas en estos momentos. Los interesados en los distintos tipos de becas pueden acudir a cualquiera de los centros Lincoln Martí. También pueden visitar la página www.lincolnmartí.com. Ahí pueden encontrar una información amplia. Y si necesitan más detalles, pueden llamar al 305-643-4888. Deben saber las familias que tienen a sus hijos o hijas participando en los programas de Florida Pride que el día último de este mes es la fecha final para las renovaciones. Es importante que todos aquellos que disfrutan de las becas Florida Pride acudan a renovar las mismas. Deben hacerlo antes del último de este mes. Los que soliciten las becas por primera vez pueden hacerlo en cualquier momento, pero por limitaciones de espacio, capacidad y demás, deben hacerlo a la mayor brevedad. Así que ya saben, más detalles sobre las becas al 305-643-4888. Esas becas incluyen también el programa que se llama TAP, T-A-P-P. Es un programa dedicado a alumnos y alumnas de enseñanza secundaria de las escuelas públicas de aquí que deben terminar su grado 12 o su enseñanza secundaria en general y que tal vez por la razón de tener un hijo o hija, pues se ven un poco limitados para continuar estudiando. Y este programa le facilita la oportunidad de tener el cuidado absolutamente gratis de su hijo o hija en uno de los centros Lincoln Martí. ¿Qué tienen que hacer? Acudir al consejero de la escuela a la cual asisten actualmente, pedirle el formulario y con ese formulario que le entrega la escuela, acuden a cualquiera de los centros Lincoln Martí sin más trámite y pueden obtener esa oportunidad. La otra de las becas es las becas McKay. Esas becas McKay son para alumnos que acuden a escuelas públicas en estos momentos, que participan en un programa de educación especial, que han sido evaluados, o sea, que tienen esa ficha o récord que se reconoce por las letras IEP. Esa evaluación personal la pueden llevar a cualquiera de las escuelas Lincoln Martí, las que ofrecen enseñanzas hasta el grado 12 y obtendrán los servicios completamente gratis. También los traslados de otros centros públicos o privados son reconocidos. Y Lincoln Martí es el único centro aquí que abre desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche y ofrece hasta servicio de transporte. Así que lo mismo en Hialeah, que en Homestead, que en las inmediaciones de lo que es el oeste de la ciudad, la pequeña Habana, todo eso pueden estar servidos. Y las becas de cuidado infantil se ofrecen en los 36 centros Lincoln Martí. Así que sepan, teléfono 305-643-4888. Y como parte de esas muchas actividades, tenemos un concurso de poesías. Lincoln Martí, lejos de encasillarse en lo que sería un trabajo de aulas, cuenta con muchos programas. Y este año vamos a contar con otros novedosos programas que van a ser sumamente atractivos para esta comunidad. Por ejemplo, la biblioteca. La biblioteca escolar cuenta con más de 50.000 volúmenes. Esa biblioteca se enriquece con esas donaciones de tantos y tantos oyentes que no solo del Gran Miami, sino también de ciudades vecinas están contribuyendo a fortalecerla y hacer posible que esos libros lleguen a más estudiantes. Libros, obras de artes, esculturas que tan espléndidamente donan tantas de nuestra familia que ante el riesgo de que se vayan a perder esos legados, esos tesoros de tantos seres queridos que caminan a la eternidad y que no hay espacio para guardarlos, pues esta familia los están donando. Como recibimos una donación reciente de más de 3.000 ejemplares, que fue un aporte valiosísimo. Queremos decirle que todos aquellos dispuestos a donar los libros pueden llamar a ese mismo teléfono, 305-643-4888, y una unidad irá a recogerlos a su propio hogar. Así que hacemos contar la gratitud a todos los que están haciendo su aporte para la biblioteca Lincoln Martí. Y hablábamos precisamente de estas actividades que sobrepasan lo que son los límites y las fronteras de las aulas escolares. Y una de ellas es el concurso de poesía. Ya este concurso, que por más de 6 años consecutivos se ha venido celebrando, pues hoy marcha a otro año de constante celebración. Queremos decirle a cuantos nos están preguntando que este miércoles se va a reunir el Tribunal Calificador en su primera reunión. Tan pronto sepamos los resultados, serán dados a conocer a través de estos micrófonos, a través del Semanario Libre, por medio de las páginas cibernéticas de lincolnmartí.com y también del Semanario Libre y demetrioperezjr.com. La entrega de premio será el mismo día 20 de mayo, en la fecha patriótica que conmemora el surgimiento de la primera nacionalidad cubana. Se va a llevar a cabo allí en el Teatro Artime, como todos los años, a las 10 de la mañana, con un acto cívico, patriótico, poético, escolar. Y para hablar algo más de ese concurso de poesía, tenemos con nosotros, como les decía al principio, quien está compartiendo con nosotros micrófonos en esta tarde en Educación y Comunidad, el reverendo Martín Añorga. Reverendo, bueno, bienvenido, no tenemos que decirle porque usted es parte de estos micrófonos y de esta casa, pero sí me gustaría que nos hablara algo de ese concurso de poesía y de esa revisión que van a hacer ustedes en estos días.
Pues bien, mira, Demetrio, el concurso de poesías de este año de Lincoln Martí ha sido algo fuera de serie, por decirlo de una manera bien gráfica. Más de 200 composiciones han llegado. El tribunal, que se va a reunir este próximo miércoles, ya tiene estudios previos acerca de una selección, que no es fácil seleccionar entre 202 trabajos, 3 primeros premios y alrededor de 15 menciones de honor. Porque siempre uno siente como que dejó algo sin hacer, que omitió a alguien. Pero bueno, en un concurso no puede ser ilimitado el número de premios, tiene que ajustarse a un límite determinado. Y ha sido una tarea difícil para este jurado, ese trabajo, pero ya el miércoles arribaremos a la decisión final y le comunicaremos a ustedes en el colegio y a ti, que eres uno el precursor de este concurso, los nombres de los que participaron y que fueron seleccionados. Hubo una característica en este concurso que es única: la variedad de procedencias de los participantes. Los diferentes países, personas de Argentina, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de Estados Unidos, Miami, incluso creo que tenemos ahí hasta poesías que vienen de España. Ha sido un concurso que ha abarcado una geografía impresionante. Y lo que tú estás haciendo con este concurso, y el jurado está consciente de esto, es abriéndole una puerta a aquellos que no tienen acceso a un periódico que les publique sus versos. No se pueden dar a conocer. Y por medio de este concurso, pues se les da una oportunidad de que se asomen al público, se acerquen a un escenario, se atrincheren frente a un micrófono y den a conocer la capacidad poética y literaria que ellos tienen. Así que considero que ha sido un éxito tremendo. Ya en el cercano mes de mayo, pues, se hará la presentación pública de las menciones y de los premios, y yo me siento muy satisfecho del trabajo de este jurado, que son 5 personas muy conocidas aquí en el exilio, muy profesionales todas, y no menciono los nombres porque yo creo que el jurado debe estar siempre hasta donde se pueda, operando de una manera en que no sea muy accesible acercarse a ellos, aquellos que han compuesto las obras y las poesías. Porque, como dice un miembro del jurado, esto es un trabajo claro y limpio como el agua de una fuente. Y así lo hemos hecho, y yo creo que hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo con esa responsabilidad que tanto nos enaltece y que tanto sirve para nosotros de ánimo, para que entendamos que hay personas a las cuales debe abrírselo un espacio. Así que te felicito, Demetrio, por la iniciativa y por el logro, y sobre todo por el resultado de este concurso, que yo creo que ha sido el más numeroso. Bueno, cada año, por supuesto, se va conociendo más y más personas se animan para participar del mismo.
Reverendo, en el día de hoy, después de esa descripción, quisiera no desaprovechar la oportunidad, ya que lo tenemos a usted aquí, para recoger un pensamiento que sé que nuestros oyentes van a valorar y estiman oportuno y necesario. Hoy queremos dedicar la mayor parte de este programa a un acto reciente sobre la designación de la Escuela Rolando Espinosa. Pero antes de eso, nos gustaría, reverendo, ya que estamos aquí compartiendo estos micrófonos, nos gustaría que nos dijera cuál es la posición de ustedes, de los religiosos, frente al caso Cuba. En estos momentos tan trascendentales del panorama cubano, sé que los religiosos de origen cubano no han estado ausentes en ningún sentido. Y usted, que es uno de sus mejores voceros, nos gustaría que nos hablara sobre eso.
Demetrio, en cuanto a la política, la situación de Cuba, los problemas que hay en relación con Cuba y Estados Unidos, el grupo de trabajo de guías espirituales en el exilio, del que yo soy parte y que modera Onel Soto, el obispo Onel Soto, ha decidido que nos mantengamos en oración y expectativa en relación con el futuro de las relaciones con Cuba. En una reunión que tuvimos la semana pasada, evaluamos todas las posibilidades. Hay personas, como en todas partes, optimistas, que creen que el camino está allanado, que está empedrada la senda y que se van a lograr cosas muy buenas para ambas partes, Cuba y Estados Unidos. Y hay otras, entre las cuales me encuentro yo, que creo que esperar que Castro, o porque mira, lo de Castro en Cuba es una falta de respeto. Hay un presidente y uno que no es presidente que lo regaña y lo discute y le cambia incluso las palabras que dijo. En el caso de Cuba, yo soy de los que creen que mientras estén allí los Castros, no hay posibilidad mínima de cambio sustancial. No la hay. Ellos no están dispuestos a cambiar en lo más mínimo en lo que pidió el presidente Obama, de reducir el porcentaje que le roban a los que mandan sacrificadamente dinero a Cuba. Castro dijo que no, que él tenía que usar eso para resarcirse de las pérdidas que había producido el embargo. Es una actitud miserable. Y lo que hay detrás de todas las cosas de Cuba, de Raúl Castro y de los presidentes de Latinoamérica, tiene que ver mucho con el concepto del embargo. Es una desvergüenza, para mí una desvergüenza, que una hilera de presidentes latinoamericanos en la quinta cumbre que se celebró en Trinidad y Tobago la semana antepasada, es una vergüenza que vengan a reclamarle a Estados Unidos que suspendan el embargo. Sin embargo, no tienen capacidad para reclamarle a Castro que suspenda la opresión que tiene para con el pueblo cubano. Ninguno de esos presidentes reclamó libertad para los presos, reclamó libertad de prensa, reclamó libertad religiosa, reclamó libertad para viajar y reclamó elecciones democráticas para que en Cuba cambie la estructura del poder. Oí a un presidente, yo no sé por qué se llama presidente este señor Daniel Ortega, junto con el otro presidente, que no sé tampoco por qué se llama presidente, Hugo Chávez, afirmando que en Cuba hay democracia. Democracia con un gobierno de 50 años que no permite la existencia de otro partido político. Una desvergüenza todo esto. Yo no quiero ser pesimista ni quiero inundar el exilio de pesimismo, pero sí quiero decir que no debemos abandonar nuestra función militante y nuestra función patriótica. No podemos ceder en nuestros ideales ni podemos negociar nuestras esperanzas. En cuanto a Cuba, el cambio no viene por voluntad de los que gobiernan. Hay que ganarlo a fuerza de sacrificios del pueblo cubano. Hay que rebelarse contra esa gente, que es la única forma que ellos entenderían que tienen que reconsiderar la posición que tienen. Hay que seguir orando por Cuba, y ese es el mensaje del grupo de trabajo de guías espirituales que yo modestamente me atrevo ahora a representar ante estos micrófonos. Yo creo que la oración tiene mucho mérito. Oración no significa ceder, la oración no significa tener las rodillas débiles, la oración no significa bajar la guardia. La oración significa poner en manos de Dios lo que son verdaderamente nuestros intereses patrióticos, cívicos y honrados en relación con el futuro de Cuba.
Gracias, reverendo Añorga, y gracias por acceder a enfocar ese tema, porque es de una actualidad constante y sé que nuestros oyentes pues valoran mucho lo que es la opinión suya y lo que es la militancia, la presencia también de todas esas figuras religiosas en cuanto a un tema tan sagrado. Hoy, reverendo Añorga, queremos dedicar esta parte final de educación y comunidad a la designación de una escuela pública de aquí del área del Doral en días recientes que lleva el nombre del doctor Rolando Espinosa y Carballo. El sistema escolar público, su junta escolar, por una propuesta del miembro Renier Díaz de la Portilla, la cual fue aprobada unánimemente por todos los miembros de la Junta Escolar que hicieron contar sus simpatías y su adhesión a esa iniciativa, así como los vecinos del área del Doral que fueron consultados y tuvieron oportunidad de opinar, escogieron el nombre del doctor Rolando Espinosa para dejar una escuela en esa área con un recuerdo, con un nombre, con un mensaje, con un itinerario y una trayectoria que mucho dice, la vida del doctor Rolando Espinosa. El pasado viernes 17 de abril, precisamente coincidiendo con la fecha histórica de Playa Girón, se llevó a cabo el acto de inauguración. Antes de recoger detalles de ese acto, queremos invitar a la viuda del doctor Espinoza, a quien, como decíamos allí, con una presencia discreta, pero muy constante y muy precisa, fue parte muy importante de la vida, logros y realizaciones del doctor Rolando Espinoza. Su viuda, una educadora, hoy retirada del sistema escolar público de aquí, pero jamás de su función docente. Con nosotros hoy, la doctora Arminda Espinoza, para decirnos las palabras de esa familia que se siente honrada, como se siente la patria cubana, por este honor conferido en la memoria del doctor Rolando Espinoza. Bienvenida, Arminda Espinoza, a Educación y Comunidad.
El acto de inauguración oficial de la escuela que lleva el nombre de mi esposo y que se llama Doctor Rolando Espinoza K8 Center fue algo tan especial, tan hermoso, que ni por un momento pudimos imaginar que sería algo así. La directora, la señora Reba Van Gate, y la vicedirectora Liliana Suárez, ayudada por las maestras y estoy segura que por otros empleados, realizaron un trabajo extraordinario preparando el acto de la inauguración de la escuela. Y por el resultado que obtuvieron, yo puedo asegurar que les movió la simpatía y el afecto hacia la figura de mi esposo, que realmente ellos no le conocieron en vida. El acto fue preparado sin descuidar ni un detalle. El programa, el salón donde tuvo lugar, que era parte de la cafetería de la escuela, y lo transformaron en un restaurante hermoso y lujoso. Los adornos en las mesas, la banda de música que tocó de una forma magistral, a pesar de ser una banda que lleva unos poquitos meses nada más funcionando. Los niños que dirigieron el juramento a la bandera, todas y cada una de las personas que hablaron durante el acto, ninguna faltó ni ninguna sobró. Allí no hubo nada de más. Pero por sobre todo estuvo el sentimiento, el espíritu que animaba a todos los que allí estaban presentes, que hizo que el acto no fuera algo protocolar, frío, centrado en la inauguración de la escuela como en otros que yo he asistido, sino algo cálido, lleno de emotividad, un acto de recordación y reconocimiento a la persona cuyo nombre lleva a la escuela, o sea, a mi esposo. En ningún momento pareció un acto que en ausencia de la persona. Parecía que Rolando estaba allí y que todos se esmeraban en congratularlo, y al dar esa sensación contribuyó la presentación de muchas imágenes que presentaron suyas, que fueron proyectadas en una pantalla gigante. Quizás ese día el Señor, en su misericordia infinita, le dio permiso para participar de la fiesta, porque sin duda alguna su espíritu estaba allí. Nunca pasó por la mente de Rolando, y estoy muy segura, que un día una escuela, y menos una tan hermosa y tan importante, aquí en el exilio, llevaría su nombre. Y si él pudiera dar las gracias por ese alto honor que ha recibido, él diría, como expresó en más de una vez, que un acto como ese trasciende al hecho de honrar a un cubano exilado, y es una forma de perpetuar para la historia la presencia cubana en nuestra ciudad. La escuela del doctor Rolando Espinoza será un testimonio vivo de la vida y la obra de Rolando, pero al mismo tiempo será un testimonio de lo que significó el exilio cubano, al cual él estaba tan orgulloso de pertenecer. Exilio formado por hombres y mujeres ansiosos por volver a una patria libre del comunismo, pero que al mismo tiempo han servido y ayudado a engrandecer esta comunidad que les acogió.
Gracias, Arminda Espinoza. Y con este mensaje de la viuda de nuestro inolvidable doctor Rolando Espinoza y Carballo, ponemos fin a la primera parte de Educación y Comunidad. En nuestra segunda parte compartiremos los testimonios del miembro de la Junta Escolar Renier Díaz de la Portilla, el alcalde Juan Carlos Bermúdez de la ciudad de Doral, el comisionado del condado José Pepe Díaz y también el mensaje del reverendo Martín Añorga. Y recuerden, para las becas escolares, 305-643-4888.